Bueno, mis ingredientes para pasar esta cuarentena son el buen humor, la alegría, la fe. Empezamos a rezar a la noche, a leer la palabra y bueno, y hacer alguna reflexión cortita, porque bueno, da para eso, no da para más, porque bueno, los chicos son por ahí adolescentes, se cansan, por ahí bufan, pero bueno, yo creo que bueno, son semillas de fe que uno quiere sembrar en la familia. Y bueno, y pese a las protestas y por ahí a los malhumores típicos de los chicos adolescentes, yo le doy para adelante. Ya lo hicimos un hábito después de cenar. Y bueno, y eso y más, hacer actividades y jugar, y bueno, por supuesto las actividades de los chicos escolares, y bueno, y siempre con buena predisposición, tratando de siempre charlar sobre la tolerancia, sobre poner un granito de arena, porque bueno, la convivencia, nosotros somos cinco, tengo tres hijos, 16, 11 y 8, todos en edades diferentes, en etapas diferentes. Y bueno, la vamos piloteando. Así que gracias Radio María, son mi compañía hace mucho y me ayudan a crecer un montón en un montón de cosas. Así que los quiero mucho y te quiero mucho, Vero, y vamos para adelante.
Vamos para adelante, gracias por estos compartires, por las sugerencias, muchas gracias a todos de corazón, ¿no? Pensaba en vos, querida hermana, que decías, ¿no? Cinco hijos, somos varios en casa. Y en este ser varios, ¿qué sucede también con el matrimonio? ¿Qué pasa con la pareja, ¿no? En medio de esta circunstancia que, repito, nos ha sorprendido a todos, ¿no? Las parejas dicen algunos especialistas que están sometidas a una doble o triple situación de estrés por este confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus. Al estar en casa, es más difícil relativizar las pequeñas cosas que pasan en el día, como si fuese una gran lupa, ¿viste? Que está encima de cualquier situación o cualquier cosa genera quizás un chispazo en la pareja. Y es una mochila para muchos que se va cargando, cargando, cargando y no hay paseo, no hay salida para vaciar ese equipaje, ¿no? En otras palabras, la cuarentena impide que se liberen ciertas tensiones que quizás uno estaba acostumbrado a liberar yendo a caminar o yendo a hacer otras actividades. Volvíamos, estábamos más tranquilos, podíamos charlar. Ahora eso no se puede hacer, ¿no? Hay que hablar de esta circunstancia, de cómo están pasando la cuarentena a las parejas en esta implementación del aislamiento social preventivo y obligatorio, donde muchas dicen estar trabajando en el desafío que significa estar juntos todo el día, las 24 horas. Decíamos, uno eligió esa pareja para toda la vida. Y también en teoría esa vida implica, ¿no? Salir a trabajar muchas horas, hacer planes que no siempre incluyen a esa única persona dentro de un mismo hogar. Por eso nos preguntábamos, ¿cómo es el amor en pareja en tiempos de esta rutina de 24 horas? ¿Cómo hacer para enriquecer a la pareja en este aislamiento social preventivo y obligatorio? ¿Cómo aprovechar de la mejor manera el tiempo? Por eso nuestra querida amiga, la licenciada en psicología Adriana Gurayev, nos va a estar una mano en este tiempo que siempre lo hace cada viernes. Querida Adriana, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día, Vero. Muy bien, con un tema que nos implica a todos, ¿no? En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la pareja. En otro momento, si se quiere, podemos hablar sobre la familia, ¿no? ¿Qué está
Sí.
pasando con el amor en tiempos de rutina? Porque si bien es cierto que la vida de todos nosotros tiene elevadas dosis de rutina, en este momento obviamente se ha incrementado esa situación por lo que está hablando la audiencia y porque lo que vos acabas de mencionar. La rutina tiene un aspecto positivo, porque no podríamos vivir improvisando todo el tiempo, necesitamos de una organización que nos ayude a optimizar. Pero si se exagera la rutina, podemos tener muchos problemas de estrés, de apatía, de aburrimiento. O sea que el primer paso para darnos cuenta, sobre todo en estos tiempos, de que algo no está bien, identificar las causas. Yo estuve investigando pero las causas de la rutina que las vamos a trabajar, que pueden ser muchísimas. Eso puede ser preocupante y puede no serlo según cada una de las personas vaya investigando los siguientes puntos de vista que vamos a reflexionar. El cansancio psicológico y físico que ocasiona un trabajo, ¿no? Hay personas que la situación laboral los altera muchísimo porque, bueno, por múltiples razones, porque trabajan mucho, porque tienen un jefe con el aliento en la nuca, porque no se cumple lo que corresponde, porque tienen empleados o directores que no son coherentes u honestos. En fin, llegan en un estado de preocupación elevada a la casa y entonces eso no ayuda muchas veces a un mejor bienestar casero, porque a veces no se pueden desprender de ese grado de tensión y proyectan, depositan en la pareja, a veces en la familia, las situaciones estresantes del trabajo. Uh-huh. Otra cosa que favorece a lo que llamaríamos la rutina es lo que yo llamaría la obviedad, ¿no? Es un gran error dar por hecho, no decirle a la pareja qué bueno lo que hiciste, qué linda que estás, una atención, mirarla, escucharla, como decíamos hace algún que otro viernes, ¿no? Plantearse una situación de tener en cuenta al otro, ¿no? A través de la palabra, o de una flor, o de un gesto, de una sonrisa, registrarlo y no estar ensimismada, ensimismado cada uno con su problema. Algunos serán con los chicos y la casa, otros serán con el trabajo y los empleados y los socios, pero ese proceso no es bueno para romper un poco la rutina, más bien produce todo lo contrario, o sea, una situación de agobio. ¿Qué puede pasar cuando eso se continúa, Vero? Que puede llegar lentamente los largos silencios compartidos.
Y muy corrosivos, silencios corrosivos.
Exactamente, exactamente. Ahí ya estamos en un comienzo de estancamiento en la comunicación, que ya sabemos que tan enormemente importante es, y por lo tanto puede derivar en un estancamiento en la relación. Por supuesto que hay otros factores, como por ejemplo parejas que han armado una familia y se han desvinculado absolutamente de las amistades. Eso puede crear con el tiempo una situación de agobio, de falta de intercambio, de encierro en los mismos temas, ¿no? O como otras formas de la rutina. ¿De qué voy a hablar? ¿De los hijos, de las familias de cada uno o del dinero? Pongamos, ¿no? Uh-huh. Entonces se hace un estereotipo de comunicación donde ya se sabe lo que se va a decir, no hay un poquito de interés, de asombro, de aportar algo nuevo. Yo creo que cada uno de nosotros, más que nunca ahora, tenemos que tomarnos ese trabajo por el bien, digamos, de la relación, de decir qué aporto, qué le cuento, un chiste, una noticia diferente, no estar hablando siempre del coronavirus, claro. Despejar la mente, mostrar alguna imagen agradable, compensar, desdramatizar y compensar un momento tan difícil y tan inédito que nos está pasando. Esos son, digamos, unos antídotos para poder neutralizar el efecto de la rutina, o sea, salirnos de la mal llamada zona de confort, porque, digamos, es una comodidad nociva. Hago lo de siempre, no aporto nada, no creo nada. Eso es un exceso de rutina que nos va a llevar al aburrimiento. Y el aburrimiento es muy peligroso porque cada persona que está aburrida se va a aislar, se va a meter dentro de sí misma y se va a ir lentamente desconectando del vínculo que tanto ha costado construirlo. Pero no hay que dejarlo caer, hay que nutrirlo. Hay que,
las personas que de la mejor manera, ¿no? Yo pensaba, querida Adri, de esta posibilidad, vos hablas de aburrimiento, ¿no? De hablar de siempre de lo mismo. Si nos daríamos cuenta de que hay tantas cosas por descubrir en nosotros y en el otro, nuestra pareja, porque esto de dar por sentado me parece que es uno de los puntos más corrosivos, ¿no? Dar por sentado quién es el otro, cuando en realidad nunca acabamos de conocernos a nosotros, imagínate al otro, ¿no? Tratar de ver si podemos en este tiempo abrir el regalo que significa el otro todos los días, no solamente cuando me casé y en los primeros tiempos de enamoramiento profundo, ¿no? De elevación o idealización, sino durante este tiempo donde se hace complicado a veces convivir. Seguir abriendo ese regalo que significa el otro todos los días, porque siempre hay algo que descubrir, como todos cambiamos, y los sueños que tenemos, y aquello que hemos dejado, y aquello que nunca hemos hablado. ¿Quién sos? Preguntarnos, ¿quién sos? Preguntarme, ¿quién soy? Claro. ¿Quién sos vos? Todo el tiempo, ¿no?
Y dejar la actitud pasiva de esperar que el otro aporte. Por ejemplo, yo tengo en mi cabeza en este momento diálogos que reproducen los pacientes, que hablan con su pareja, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy. Eso no es una respuesta que pueda ayudar a nutrir una relación. Porque acá claro. Estamos todos. Es una manera muy pasiva de no aportar nada. Y tengamos cierto, en cuenta que la célula de la pareja tiene que nutrir a la célula de la familia. Claro que son como pareja, son modelos de los hijos. Entonces también por ellos hay que activar la imaginación, hacer ese pequeño trabajo psíquico, a ver qué puedo aportar, pero puede ser una receta, puede ser una pregunta, no hace falta ni dinero, ni ser ultra brillante o intelectual, hace falta tener ese deseo de renovar y como bien dijiste, pero todos los días, como sí. Una plantita, todos los días nutrirla, con algo, con algún detalle. Sí. Con alguna pregunta, con algo que quedó inconcluso, una conversación, un vínculo, o compartir una película, hacer comentarios, o plantas, lo que se dedica, no sea jardinería, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Sí, hay algo que no podemos obviar, querida Adriana, que es, y leía este dato duro de la realidad, que era que las parejas en China específicamente, esto después se replicó también mucho en España, donde las ciudades están volviendo en China, por ejemplo, un poco a la normalidad tras haber pasado un momento crítico de crisis de coronavirus, varias oficinas del registro civil están alcanzando cifras récord de solicitudes de divorcio. Y yo me ponía a pensar que cuando uno habla de la convivencia, mucho dice, uy, qué bueno, vamos a tener tiempo, vamos a poder hablar. Pero ¿qué pasa cuando antes de esta situación de aislamiento preventivo y obligatorio, había muchos problemas de pareja previos, los cuales, vos me dirás, tienden a exacerbarse cargados de esta alta emotividad, de esta situación donde no es fácil pasarlo, ¿no, Adriana?
Es una pregunta muy luminosa porque en realidad considero que el aislamiento no crea ni aporta nada nuevo, sino que agudiza y destapa aquello que estaba latente. Como bien planteabas al inicio, Vero, teníamos maneras de conservar un equilibrio más o menos fuerte, más o menos precario, a través de la salida al mundo, en sus múltiples versiones de caminar, de trabajar, de socializar, de ir al banco, hacer compras, todo eso ha desaparecido. Entonces, lo que no estaba resuelto sale a la luz, inexorablemente sale a la luz. Y ahí sí que tenemos que tener mucha cintura para darnos cuenta y tratar de luchar para que esto no suceda, lo que está pasando en China, porque es un proceso de separación, un proceso muy doloroso, muy doloroso. Y después viene el duelo. O sea que también se está anticipando que la salud pública mundial de prolongarse esta cuarentena puede tener muchos casos de depresión. aparte de como salud pública, ¿no? Mental, sí. No, aparte de separación de depresión, de desmotivación. Entonces, si ya tenemos este aviso, ¿cómo podemos hacer desde el pequeño recurso que uno pueda tener espiritual, emocional, para tratar de que no nos afecte tanto? Yo sé que es fácil decirlo, pero es difícil que lo transitemos todos, pero tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. No podemos quedarnos instalados en el pasado. Por ejemplo, un paciente me decía, pero si yo hace 2 meses me iba al restaurante, agarraba la moto, me iba a pasear, iba al parque, y quedarse detenido en esa añoranza no es bueno, porque es una fijación a algo que no es, y no sabemos si va a volver a ser, y cuándo va a volver a ser, y cómo va a volver a ser. O sea, tenemos que estar en el presente tratando de crear antídotos para una situación tan difícil sin perder de perspectiva que hay un futuro. En algún momento vamos a salir. Tratemos de salir lo menos dañados posible. Y ahí está el trabajo personal. No solo cuidarnos en la salud física, sino en la salud emocional y en la salud de los vínculos. Porque es un gran problema la salud mental. Porque yo puedo salir a la calle, pero si estoy con una depresión atroz, porque siento que me perdí el otoño y porque no salí a la calle, posiblemente el estado de abatimiento no me permita reencontrar la alegría en el mundo como antes de la pandemia la había tenido.
No quiero ir delante de ti, tampoco quiero ir detrás. Quiero ir de igual a igual, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ir. Acentos, pierdo los ojos si no estás en ellos. No hay poemas sin la inspiración de tus bailes y sus movimientos. No hay rascacielos sin arquitectos, tampoco sin las manos de los obreros. No hay viajes a la luna sin aves en el cielo. Recuerda, antes fue un sueño. Soy el sonido, tú el instrumento. Sin la guitarra no hay notas al viento. Yo el campesino, tú la semilla. La luna brilla y nos trae el alimento. Agua para el sediento, qué maravilla. No hay porcentaje sin el 100%. Y me siento a escribirlo sin tus oídos. Esta canción pierde el sentimiento. Caminando, caminando, con las manos tocando el cielo, seguiremos avanzando. Caminando, caminando, con las manos tocando el cielo, seguiremos avanzando, seguiremos avanzando, seguiremos. Lapicero. No hay ajedrez si no existe el tablero. No hay cartas de amor sin mensajero. Una sola frecuencia si sana el santero. Sangre y cicatriz, morir por vivir. Cobardes valientes viviendo a sentir. Soñando despiertos, corriendo descalzos. Parando el tiempo y fluyendo a fluir. Los corazones padecen hambre, igual que nuestros cuerpos. Queremos el pan, también la rosa. Revoluciones a tiempo, juguetes y parte en movimiento. Hombro con hombro sumando intentos. Por la ley del uno somos uno. Complementarios, un solo elemento. Caminando, caminando, con las manos tocando el cielo, seguiremos avanzando. Caminando, caminando, las manos tocando el cielo, seguiremos avanzando, seguiremos avanzando,
Radio María, habla Estela de Federación Entre Ríos. Por casualidad, un día buscando algo para escuchar, una misa, encontré Radio María, gracias a Dios, porque no sabía que estaba. Y gracias a Dios por, no sé si agradecer o no, pero mi marido nunca quería ir a misa ni escuchar, ni. Y gracias al coronavirus y a Radio María, todas las noches escuchamos la misa. Desde ni bien pase, dice el coronavirus, si Dios quiere y la Virgen, va a ir todos los domingos a misa. Es una bendición porque nunca lo podía llevar. Yo tengo un tío que es el padre Orlando Matiassi, y íbamos a visitarlo, yo iba a misa a escuchar sus misas y él nunca quería ir. Pero ahora, gracias a Dios, dijo que va a empezar a ir a misa. Los escucho siempre y para mí la mejor fórmula de estar, yo hace 47 años que estoy con mi esposo, no digo que no tenemos discusiones porque siempre hay, pero siempre es paciencia y aceptar lo que él piensa y lo que yo y él aceptar lo que yo pienso. No podemos pensar los dos lo mismo, por eso hay que tener mucha paciencia y entendernos, tener razón y que él me dé la razón a mí. Para mí lo mejor es la paciencia. Y el amor, por supuesto. Tenemos 8 hijos, 13 nietos, una familia hermosa. Así que, gracias a Dios. Y a Radio María que puedo escucharla. Estoy escuchándola ahora. Me levanto y lo primero que hago, prendo Radio María. Bendiciones a todos y muchas gracias.
Bendiciones, querida Estela. Muchas gracias por tu testimonio. 47 años de casados, la fórmula para ella, los ingredientes para Estela y su marido, la paciencia, la aceptación del otro y el amor. Nosotros seguimos dialogando con Adriana Gurayev en esta temática que hoy decidimos tratar, el amor en tiempos de rutina barra cuarentena, ¿no? El amor en tiempos de rutina barra cuarentena, con estos testimonios que también siguen llegando por aquí, querida Adri. ¿Crees que compartamos algunos de ellos para seguir avanzando?
Me encantaría, claro que sí.
Bueno, acá hay muchos. Buen día, dice por acá. Les contamos que nosotros somos una pareja relativamente joven, entre 30 y 40 años, con 13 años de convivencia. Esta es la primera vez que pasamos tanto tiempo juntos, pero nos encontramos en un equilibrio respetando el espacio de cada uno. Por ejemplo, a mi marido le gusta ver ciertos programas en la tele que a mí no. Y en ese momento yo hago ejercicio o me voy un rato al patio. Y cuando ya es de noche, que estamos dentro, vemos por la tele algo que a los dos nos entretenga. Un ejemplo. No, gracias por tanto, bendiciones, nos cuenta Hilda. Muchas gracias, chicos, gracias por participar. Buen día, Radio María, siempre en la cocina de mi vida, literal, pero los escucho desde la mañana hasta la noche. Estoy sola con mi esposo, los 15 cumplimos 42 años de casados, como ya estamos jubilados, no nos cuesta mucho, solo salir a hacer nuestras actividades físicas o comprar, nos dice Antonia desde Paraná. Gracias, Antonia. Los conflictos de pareja, dice este mensaje de Víctor, o entre los miembros de la familia, para mí tienen que ver con la madurez emocional de la pareja y el desarrollo de la educación emocional de los hijos. Esto se debe a que muchos se casan o se juntan por la idealización de la pareja, o por ego, o por necesidad, o por miedo a la soledad, o por costumbre, y pocos logran desarrollar la madurez emocional que permita construir día a día el amor. Interesante, Adriana, el mensaje de Víctor, que después podemos desglosar. Y otro mensaje, dentro de los tantos que siguen llegando, es: querida doctora, después de 40 años de convivencia, no se puede cambiar. Los hombres, por lo menos en mi caso, no son creativos. Yo me reinvento todos los días. ¿Diferencias? Hay un montón. y ellos no ponen empeño. Y bueno, sin cuarentena es más fácil. Bendiciones, Silvia, desde Mar del Plata. Qué riqueza que podemos sacar aquí de estos mensajes que con mucha delicadeza, dedicación, los oyentes han descrito. Y agradecemos de corazón la apertura del alma, de la situación íntima de cada uno para poder hablar de temas que verdaderamente son muy importantes, Adriana.
Son importantes, a veces son incómodos. Es muy interesante la franja que elegiste de mensajes porque están las parejas de muchos años y están parejas relativamente con 10, 13 años de convivencia, sí, que es muy diferente el momento de la relación, ¿no? Con respecto al oyente que habla de la maduración de la pareja emocional, por supuesto que es así, y que desde luego si la pareja tiene una madurez emocional es de pensar que cada uno de los miembros también la tenga. Y con respecto a la oyente que habla a los 40 años ya no se puede cambiar nada, también es probable. Lo que no estaría de acuerdo es en generalizar sexismos, que los hombres no crean, no son creativos, y las mujeres sí. Eso es variable, depende de la estructura de personalidad, de la disposición, de la concepción que es estar con el otro, de tomarse ese trabajito, como decíamos recién, de aportar algo, de no idealizar, porque hay parejas que se quedan detenidas en esta nostalgia de las mariposas en el estómago. Creo que es un enorme error, porque no están viendo todo lo que han ido construyendo una vez que inexorablemente se nos desaparecen las mariposas en el estómago.
Claro.
Porque esa es una parte nada más de la relación. Después vienen compromisos, responsabilidades, hijos, etcétera. Esas mariposas desaparecen, pero se transforman en otro tipo de energía para enriquecer la relación y tener varios proyectos compartidos. Entonces, ojo con esa idealización de las mariposas y vayamos al amor real. Al amor que, como decía algún oyente, tiene que ver con las diferencias. Es tan importante eso, pero tan importante, que creo que es esencial poder seguir queriendo al otro a pesar de que no estemos de acuerdo. No estoy hablando de violencia doméstica, Vero, ¿eh? Estoy hablando de distintos puntos de vista con respecto a, no sé, a la política, a la concepción de la familia, a cuál es el criterio económico o el criterio educativo. Todo eso hay que negociar, hay que hablarlo, hay que aceptar, hay que ver a qué acuerdo se va llegando. Y otro elemento muy importante es el reconocimiento mutuo. Eso hace muy bien. Si uno le da al otro, le dice qué le gusta del otro, lo que fuere, y viceversa, eso es un sostén que fortalece mucho a la relación. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, Vero, es que tendría que quedar prohibido planificar todo. Planificar un poco sí, pero no todo, porque no nos da lugar a ningún tipo de alegría o de sorpresa.
Claro.
Ya da lo mismo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vacaciones, fin de semana, si todo es así reglamentado, reglado. Por supuesto que es más funcional, pero tiene un empobrecimiento de la relación. Porque si uno se pusiera a pensar, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez? A ver, ¿cómo era que él estaba vestido, que yo estaba vestida? ¿Qué fue? ¿Nos miramos? ¿Nos hablamos? ¿Qué fue el primer tema de conversación? Como tratar de reconstruir para pensar y que todo eso lo tenemos guardado en algún desván de la memoria y de los afectos y que deberíamos rescatarlo, ¿no? O una idea original, puede ser una nueva receta, puede ser un juego de mesa, o sea, practicar nuevas actividades, ¿no? Porque los planes en común unen, ¿no? Compartir es básico para la pareja, en una de los platillos de la balanza, pero en el otro platillo, que además lo decía un oyente que se reinventa todo el tiempo, no hay que olvidarse de uno mismo. No hay que depositarse en el otro para hacer simbióticamente todo con el otro. Tenemos que tener muy en cuenta de no olvidarnos de nuestros propios gustos o creatividades. A uno le puede gustar hacer gimnasia, a otro no. Entonces poder hacer algo que a cada uno de nosotros nos devuelva la confianza o el entusiasmo, o sacar lo mejor de uno mismo, que no necesariamente tiene que ser coincidir con el otro, porque eso hace que respire el vínculo, que circule, que no nos asfixiemos con el otro.
Me acuerdo, Adri, de programas anteriores, de años anteriores, donde tocamos el tema de la pareja, y vos hablabas de cuatro pilares o cuatro claves para convivir en forma placentera con el otro. Una es la comunicación, decías, me acuerdo. Otra es el acuerdo con la pareja, los acuerdos de pareja. Otro es el respeto. Y hablabas mucho de la individualidad, de tratar de conservar lo individual dentro de la pareja. Es decir, respetarme y que el otro me respete. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuáles son mis gustos, mis pensamientos, mi hacer? Por ahí, en este tiempo que te dicen, hacé gimnasio y vos querés obligar al otro a que hagas un ejercicio. No me gusta, te dice el otro. Bueno, no lo hagas. Es decir, no hay que hacer todo, todos. Hay que respetar tiempo personal y tiempo individual de cada uno. Y también me gustaría que después hables de los espacios dentro de la casa, porque no es lo mismo vivir en una casa con varios ambientes que en un ambiente donde somos muchos y es muy chiquito el ambiente, ¿no? Ahí se complica un poco más. Eso es una realidad que vivimos hoy.
Bueno, sí, pero hay que sectorizar, inclusive cuando hay niños, ¿no? Aunque sea una mesita, un rincón, para ir a situaciones más estricta de espacio, de superficie, ¿no? Tiene que ser un lugar propio, hay que inventárselo, por eso la creatividad ahora es tan importante. Aquello que tiene el privilegio de tener un patiecito, un balconcito, lo están aprovechando como nunca en la vida.
Así es.
Ponen su mesa, se ponen a comer o a desayunar o a jugar a las cartas, a los dados o lo que fuere. Entonces, si no hubiere eso, hay que adjudicar un pequeño espacio para cada uno de los miembros. Y durante un tiempo, a veces funciona por así decir, un contrato explícito. Mira, yo voy a trabajar o voy a hablar, no sé, con un amigo, con mi familia, nos encontramos para el almuerzo. O yo voy a estar en la cocina y vos te quedás en el, no sé, en el cuarto. Pero esa separación, esa distancia óptima va a ayudar mucho a evitar la asfixia y la fatiga en la relación. Uh-huh. Eso realmente me parece importantísimo a tener en cuenta.
Destacarlo, ¿no?
Porque, digamos, todo lo que estamos hablando tiene como situación de base la posibilidad de la comunicación. Si no hay palabras, si esto no se enuncia, si no queda claro, puede haber superposición de mensajes. Bueno, vos no me dijiste, yo no sabía, yo creí. No hay que dar nada por obvio, pero
por supuesto,
pero claro, nada por obvio. Es preferible pecar de excesivo, de excesiva claridad antes de omisión. De ese modo, el otro puede decir acuerdo, no acuerdo, o negociar, como decíamos recién, ¿no? Realmente es absolutamente imprescindible una situación así. Son pequeños detalles, pero muy importantes, que no hay que descuidar.
Hay más mensajes y preguntas, por ejemplo, la pregunta de Ani, dice, hola, Adriana, y si uno pone ganas de tratar de entablar, de buscar interés, de temas, y el otro no aporta mucho, ¿hay que insistir, pregunta Ani, o seguir con la costumbre de hablar poco? ¿Qué puedo hacer, pregunta Ani?
Hay que insistir un poquito. Perdón, Vero, ¿te interrumpí?
No, ya estaba la pregunta ahí.
Bueno. Hay que insistir un poquito porque las condiciones cambiaron. O sea que la situación se hace un poco más difícil y hay que establecer pautas de convivencia por el tiempo que esto dure. Ahora, si después de insistir eso no accede, porque perfectamente sucede, la idea sería que pueda compartir a través de teléfonos o de WhatsApp con otras personas, que no se quede en un mutismo, que no se aísle, que pueda desplazar ese deseo de comunicación hacia el mundo, no hacia la persona, porque si no va a quedar fijada a alguien que le dice no. Y si no, puede llegar ella a presionar, y eso es violencia doméstica. Entonces hay que tener una cintura muy, muy flexible para proponer, y si se da cuenta que por ahí no va, y bueno, que busque circuitos de comunicación donde sí ella pueda expresarse, ella o él puedan expresarse. No quedar atrapada o atrapado en el silencio del otro.
Hay otra pregunta que habla de repartir las tareas. En realidad hay dos mensajes que están como partidos aquí, que están hablando de cuando la mujer está acostumbrada a estar con los hijos, a limpiar la casa, y ahora el hombre está en casa sin trabajar. ¿Sí es bueno repartir también las tareas de limpieza, de hacer la tarea con los chicos? Esto es lo que interpreta que dice este mensaje. Porque claro, la mujer es la que habitualmente hace estas tareas, pero puede sentir una sobrecarga. Según interpreto
pero
también de este mensaje,
¿no? Lo que va a sentir una sobrecarga, es un trabajo enorme, porque además si los chicos estaban en la escuela, ella tenía ese tiempo para ella, hay que consensuar y distribuir la tarea, toda la tarea de la casa, higiene de la casa, de los hijos, educación, comida, compras, hay que negociar todo, realmente es imprescindible, porque es un agobio enorme que eso recaiga en una sola persona. Han cambiado las condiciones y hay que ubicarse, los cambios son muy abruptos, muy rápidos, pero hay que hacerlo, es imprescindible.
Sí, y decir, ¿no? Y decirlo,
no,
porque por ahí...
No solo yo.
Claro, nos enojamos y decimos cómo yo, cómo tengo que hacer todo, y no decimos la necesidad de que necesite ayuda en los chicos, y ahí explotamos por cualquier cosa, ahí vienen los chispazos, ¿no? Cuando no
ahí
estamos
bien
satisfechos y no podemos dialogar y decir nuestra necesidad.
Frustrados. Y ahí comienzan a salir las cosas no dichas, que no estaban resueltas y que se mantenían más o menos en un equilibrio cuando salíamos al mundo. Ahora, en el encierro llega un poco más la hora de la verdad, del destape de algunos conflictos. Entonces, tratemos de negociar, intentemos negociar, porque si la persona se somete, que son muchísimas las personas que se someten para evitar el conflicto, se pueden enfermar. O el resentimiento va a salir por otro lado. No es gratuito. Entonces es preferible repartir, distribuir lo mejor posible. A alguno le tendrá más facilidad para hacer alguna cosa, otro respetar eso. Pero sí, hay que distribuir el manejo de la casa y de toda la tarea que implica estar en confinamiento.
Vamos a las preguntas. ¿Tenemos preguntitas hoy para hacernos individualmente? Qué bueno. Vamos a las preguntas, si te parece, y después vamos a la música para poder reflexionar sobre estas mismas preguntas, si te parece, Adri.
Sí, vamos. La rutina en la pareja, ¿no? Cómo darnos cuenta qué grado de rutina, si a eso vamos a apuntar, nos ha invadido, ¿no? ¿Sentí solo afecto, pero ya no sentís amor? ¿Tenés atracción física, pero ya no te gusta compartir nada más con tu pareja? ¿No te caen bien ni sus amigos ni su familia? ¿No se despiden ni se saludan cuando llegan de la calle o cuando se despiden antes de dormir? ¿Cada uno va a la cama en horarios distintos por no coincidir o para no tener actividades en común? ¿Se rompió la confianza? ¿No cuenta para nosotros la opinión del otro ni nos interesa? ¿Es mayor el tiempo de conflicto que el de convivencia sana? Y por último, ¿la infelicidad es un estado ya naturalizado?
fuertes las preguntas para reflexionar y preguntarnos, darnos cuenta y trabajar sobre ello. Vamos a darle tiempo a la gente que pueda pensar sobre estas preguntas mediante una canción que nos va a regalar Martín. Así que vamos al encuentro de la música, ya venimos.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que de amor me muera. Que no miras en tus ojos, que no llamas a tu puerta, que no pisas de noche la piedra de tu calle. Verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a la alameda. Empezó mi ceguera.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que por ti me muera.
Hola, buen día. Soy Mónica de Mendoza y en realidad se nos está complicando cada vez más la convivencia. Mi marido tiene un problema de discapacidad, él trabaja, es contador. Yo también estoy trabajando en casa ahora, por supuesto por las razones ya conocidas, pero tiene la necesidad de que el resto de la familia haga por él lo que él no puede hacer y a veces se torna hasta despótico. En la relación propiamente matrimonial está bastante complicada. Es como han dicho varios, es un hola, buen día y silencios eternos. Aparte hemos entrado en que los hijos ya son grandes, uno se acaba de casar. Bueno, los otros dos están en casa obviamente por estas situaciones, pero esos silencios son eternos. Y el cómo te va y el qué tal es bien y listo. La verdad que es bastante lamentable llegar a esta situación y recién lo invité a escuchar la radio y bueno, obviamente como está trabajando no puede. Así que le pido al Señor que nos ilumine como pareja para poder encontrar el punto de equilibrio en esto y a ustedes con sus palabras y sus enseñanzas también. Gracias, los felicito por el programa. Besitos, bendiciones. Y cuidémonos entre todos desde casa.
Bueno, nosotros tenemos un matrimonio de casi ya 22 años. No tuvimos hijos, ya grande nos casamos. Pero bueno, la verdad que este tiempo de cuarentena es como que nos ha unido más. Hasta ahora no hemos encontrado dificultad. Y yo lo que siento que cada mañana, cuando me despierto, lo contemplo, le doy un beso, le agradezco a Dios por un día más. Y bueno, y sentimos que nos encontramos más unidos, más complementados que nunca, respetando cada uno los gustos, la individualidad de cada uno, y bueno, siempre acompañados por nuestra Santísima Virgen María y Jesús que está entre los dos. Un abrazo, bendecido día.
Buen día, mi nombre es Gabriel de Santa Fe. Bueno, le quería comentar que una herramienta que a nosotros nos ayudó mucho fue estructurar un poco nuestra rutina. Bueno, yo ahora por cuestiones laborales pude volver a trabajar algunos días, pero en esos días que estuvimos en casa pudimos estructurar un poco la rutina y eso nos ayudó mucho a también poder rezar juntos de una manera un poco más estructurada de alguna manera, pero que en estos casos nos sirvió mucho más. Estamos acostumbrados a orar de manera más espontánea pero en estos casos que tenemos mucho tiempo, nos cuesta un poco lograr esos horarios justamente al tener más tiempo. Parece algo contradictorio, pero es así. Entonces, de esa manera nos ayudó a, podemos rezar la liturgia de las horas y rezamos un rosario diario. Y de esa manera, poniendo un horario, una hora para estos rezos, de esa manera nos ayudó mucho a poder unirnos a Dios y poder acomodarnos, soportar todas las cosas diarias nuestras con mucho más amor. Muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, Gabriel, y gracias a estos oyentes. Adri, pudiste escuchar estos mensajes con realidades muy diversas, ¿no?
Sí, escuché los mensajes. Lamentablemente, la primera oyente salía dificultoso el sonido. No sé si vos lo pudiste escuchar mejor.
Sí.
Pero me quedé pensando mucho en lo abatida que se la escuchaba, porque daba la sensación, temo haber escuchado mal, por eso te pregunto, Vero, y ya ella considera que ya es tarde, que ya la situación está cristalizada en hostilidad. Me parece escuchar que dijo es lamentable, es una relación difícil, entonces debe estar viviendo alguna situación de violencia. Me parece que estaba con el nido vacío, o sea que no tenía otro recurso comunicacional. Porque esto también pasa, Vero, si ha pasado muchos años donde no se ha intentado arreglar algo de los malestares de la relación, este momento lo puede hacer en algunos hogares más difíciles. A diferencia de otro oyente que parece ser, o otra oyente que se han reencontrado. A raíz de la cuarentena. Evidentemente, este es el imperio de la subjetividad en las relaciones. Por eso es difícil generalizar. Estamos dando tendencias y estamos tratando de buscar caminitos de salida o de que no se agudice lo que ya está. Porque tenemos que ser realistas. No es un momento para idealizar. Es un momento para poner bien la realidad enfrente nuestro y decir, ¿qué hago?
Y trabajar,
¿cómo resuelvo?
¿No?
Claro. Claro, y cómo evito que la situación se agrave.
Hay muchos más mensajes por aquí, Adri, para compartir con algunas otras realidades y después vamos a la síntesis. Yo te pido disculpas por estar pisándonos, que hay mucho delay hoy en la comunicación, vos por teléfono y yo por este sistema que estoy en casa, así que perdón porque hay como una diferencia que se llama delay entre una palabra y la otra tuya y quizás nos pisamos, no es mala voluntad, sino es que no está funcionando muy bien el sistema en el día de hoy. Le decimos esto a la gente. Le decimos esto a la gente también, le avisamos. Bueno, hay mensajes y después vamos a tu conclusión de hoy, querida Adri. Dice, yo respetando los momentos de cada uno en mi matrimonio, momentos de compartir y momentos para estar solos, dando la libertad para cada uno en la pareja para que pueda disfrutar de este tiempo con sus propios intereses, cocina, jardinería, etcétera, dice este mensaje. Otro mensaje dice, hace 6 años que hicimos pareja, pero cada uno ahora está en su casa, no hay conversación en la que no peleemos, todo lleva una discusión. Él es una persona muy sociable, salía mucho con sus amigos, e imagino que esto no está ayudando. Su encierro no favorece. Cuando atiende el celular, me pongo a decir que sí a todo, no opinar, aunque esté equivocado, pero no lo logramos, y esto no me está haciendo nada bien, gracias, dice María Claudia, que se comunica por WhatsApp. Creo que en la pareja hay intereses comunes y propios sabiendo respetar esos espacios. Amor, respeto y tolerancia, dice este otro mensaje por aquí. Hola hermanos, bendecido día. Después de 33 años de casados, estamos pasándola en cuarentena con mucha paz. Mi esposo trabaja desde casa y junto a ustedes dejamos que el día fluya acorde a cómo se nos presenta. Desde Canals, Norma y Germán. Buen día, con mi esposa estamos juntos desde hace 22 años de convivencia, tenemos 41 y 42 años, hace 11 que trabajamos juntos y opino que es muy importante respetar espacios y tiempos de cada uno. Por ejemplo, cuando estoy de mal humor, mi esposa sabe que si no me habla por unos minutos ya me repongo y no pasamos por una discusión innecesaria o un mal momento. Es importante la empatía y la valoración de la otra persona. Hay que madurar día tras día en todos los aspectos. Bendiciones, Guille, de Entre Ríos. Gracias, Guille. Mi esposo tiene 27 años. Con mi esposo tenemos 27 años de casados. Somos jóvenes, 47 y 50 años, dos hijos de 24 y 20. Y por momentos se dificulta, pero por ser los dos muy creyentes de mucha fe, nos ocupamos de cuidarnos y valorar este tiempo. Miramos películas, hacemos comida, hacemos gimnasia. Aunque él trabaja en casa, nos respetamos los tiempos de cada uno. Otro mensaje de Betsy dice: con mi marido siempre hemos tenido presente el matrimonio que se construye entre los dos, ladrillo a ladrillo de la mano de Dios. Así hace 44 años y lo hacemos con paciencia y con tolerancia. Y bueno, muchos mensajes más que siguen llegando, querida Adri. Tu síntesis, tu conclusión, que siempre es acertada para estos tiempos y para este programa en particular.
Bueno, esta síntesis... las personas que han planteado y las que no han planteado también problemáticas en la relación, todos aquellos oyentes que están diciendo la renovación que ha significado para el vínculo, en buena hora, y que continúen de ese modo. Pero para aquellas personas que no están pasando un momento más facilitado, tengamos presente que nos tenemos que habituar y que tenemos que naturalizar un proceso anormal. No es normal lo que estamos viviendo, claro. Es algo único, impuesto, necesario, imprescindible. Entonces, más allá de la satisfacción personal que tengamos, vamos a tener que tratar de reforzar la relación. ¿Esto qué quiere decir? Provocar, inducir situaciones favorables, situaciones positivas en la intimidad de la comunicación o en la intimidad de los cuerpos. No esperar a que surja del otro, tomar la iniciativa. Si yo me quiero comunicar, lo pienso, enuncio cómo lo voy a decir y lo hago al otro miembro de la pareja. Que parta de mí la iniciativa para que no se acumulen cosas y no se desencadenen situaciones de conflicto. Eso, si lo hacemos, posiblemente aporte una experiencia emocional positiva a la pareja y a cada uno de nosotros. Vale la pena que lo intentemos.
¡Qué maravilla! Hay que decir que hay muchas personas que no pudieron anotar bien las preguntas. Preguntan si se va a volver a escuchar, si lo pueden subir a la página. Ya esta misma tarde, si Dios quiere, entre hoy y mañana, va a estar subida esta nota maravillosa con Adriana Gurayev. Así que ahí no se preocupen, se va a rescatar el audio y una breve síntesis para que puedan leer y compartir esta nota con quienes saben que quizás no escuchen la radio, pero sí les puede venir bien en este tiempo. Querida Adriana, muchísimas gracias. Te abrazo desde el corazón.
Bueno, una gran emoción, una gran alegría estar con vos, con la maravillosa audiencia de Radio María. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. La licenciada en psicología Adriana Gurayev nos está acompañando en este tiempo de aislamiento preventivo y obligatorio en la Argentina. ¿Y cuánto nos ayuda? ¿Cuántas cosas para hablar de los vínculos familiares, no? ¿Cuánto que trabajar? ¿Cuánto para orar, para pedir la gracia de Dios? Por eso te invitamos en un ratito, nada más en unos minutos, a rezar la oración del Regina Cheli, pidiéndole a María la alegría del encuentro, la alegría del resucitado, la gracia, el buen vino de ese Caná. Necesitamos de ese buen vino en nuestro matrimonio, en nuestras parejas, adentro de nuestra familia. Se lo vamos a pedir con todo el corazón, sobre todo aquellos matrimonios que están en conflicto en este momento y que no encuentran esa salida y esa alegría del buen vino. Gracias, Martín, por ese servicio maravilloso. Martín, con el esfuerzo de ir hasta la sede central de la radio y cumplir con esta tarea para que podamos salir desde casa. Muchas gracias, Martín, por ese esfuerzo. Que tengas un bendecido fin de semana. Los queremos un montón. Que Dios te bendiga. Feliz Pascua. Y como decíamos, buena cuarentena.
Eu gosto de você e sem você desde o amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.